creo que una primera pregunta podría ser cómo una persona con dos apellidos tan arraigados en el mundo de la industria textil de este país, como los García Planas y los Marcet, no sigue la tradición familiar de la industria textil.
¿Por qué no seguí en el mundo del textil? Yo supongo que fue porque no me iban los números. Yo soy un hombre de letras, o al menos los números no me gustaban. Yo era un estudiante mediano. Yo quería ser arquitecto, pero me dieron miedo a los números, entonces elegí una carrera fácil, periodismo, sin saber bien en qué me metía. Yo no, desde pequeño leía Tintín, pero jamás, yo no estoy programado para la guerra, me llamo Placid. Entonces jamás me hubiera imaginado en guerras ni nada. Entonces estudié porque, mira, bueno, porque un profesor de la Universidad de Navarra vino a mi escuela y me vendió la moto de que información es futuro, información es poder y tal. Y pensé, bueno, pues mira, es una carrera fácil, tendré poder porque información es poder y me fui a estudiar periodismo. Y estudié periodismo, tampoco sin unas notas muy brillantes. Y al final la vida, es decir, en muchas cosas en la vida tú las escoges, pero en otras la vida te escoge a ti. Por ejemplo, nacer, tú no lo escoges, tú no escoges nacer, naces. Yo no escogí, bueno, escogí ser periodista porque era fácil, pero no escogí las guerras. A mí encontré trabajo por casualidad en La Vanguardia, por casualidad sin buscarlo en la sección internacional y de golpe pues me vi en una guerra, la Primera Guerra del Golfo, con un boli, una libreta, unos misiles y Alex, explícalo.
Llevas más de media vida vinculado con el periodismo de guerra. En este lapso de tiempo, ¿qué has aprendido?
¿Qué he aprendido? Yo, es difícil decir qué he aprendido. Yo he aprendido sobre todo, no sé si lo hago bien o mal, pero he aprendido a escribir. Yo cuando yo no me imaginaba en las guerras, entonces yo empecé la Primera Guerra del Golfo, empecé Bosnia, un poco el periodismo es pura práctica, se aprende como otras cosas en la vida, practicando. Entonces, de todas mis crónicas de la Primera Guerra del Golfo no se salva ni una. Todas son malas, porque no llevaba práctica, aún así me pagaban. Entonces yo empecé la profesión a fondo en Bosnia. La profesión a fondo, que significa buscar la palabra adecuada en el lugar exacto. ¿Y qué pasó? Que yo, después de la Primera Guerra del Golfo, pues me siguieron enviando a Bosnia, los Balcanes, sobre todo Bosnia, pero hubo un momento que yo estuve a punto de dejarlo. ¿Por qué? Porque tampoco todo el mundo quería ir a las guerras y cuando se incendiaba algo, ¿dónde está Placid? ¿No? Entonces hubo un momento que me sentí como tonto, ¿no? Que no sabía decir que no. Y entonces, cuando era director Joan Tapia. Entonces, en mitad de la guerra bosnia, estuve a punto de decirle: oye, mira, director, yo ya no quiero ir a las guerras. ¿Y por qué seguí en el oficio? Por un reto narrativo. Porque yo veía que las guerras se explicaban y se explican todavía hoy muy mal. ¿Por qué? Porque yo veía que las guerras, es decir, el dolor del otro, se escribía y se fotografiaba desde el patetismo de raíz romántico. Y conviertes en crónica escrita o en fotografía el dolor del otro en un paso de Semana Santa. Entonces, yo estoy muy en contra del wallpress foto y todo esto sobre todo es un paso de Semana Santa, si no son blancos, todavía más, ¿no? Y los que sufren el dolor. Entonces, para mí, pensé, bueno, ¿cómo se escribe la guerra? ¿Cómo se escribe el dolor del otro para ser efectivo, sin faltar el respeto al otro? ¿Cómo se hace, ¿no? Entonces yo me mantuve más que nada por el reto narrativo. Evidentemente, luego tú vas a guerras, ves el dolor del otro y de alguna manera aprendes, pero no aprendes tanto porque tú ves dolor y luego del dolor del otro aprendes pues que la vida es corta y que todo es una desgracia, sino porque de alguna manera cuando tú te ves obligado a relatarlo en un folio en blanco y a escribirlo, lo procesas por tu cabeza, que es transmitirlo, comunicarlo, de alguna manera, de alguna manera te sirve en el sentido de que al escribirlo te clarifica las ideas a ti y te aporta como un punto de lucidez y de reflexión. Pero es más el proceso de escritura de lo que tú ves que no lo que tú ves en sí. No sé si me explico, ¿eh?
Sí, que lo explicas. Lo que narras, de alguna forma, viene a decir que no todo el mundo puede escribir sobre guerra. ¿Hay algunas características particulares que debe reunir un periodista que quiera narrar una guerra?
Es decir, todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo puede hacerlo bien. El primero, no tener excesivo miedo, aunque yo me he encontrado con casos de compañeros que tenían mucho miedo y aún así estaban en primera línea, temblando, con el boliblick temblando. Y yo pensaba, ¿qué hacen aquí? Igual, para ellos el reto narrativo, el reto de estar ahí para contarlo, era tan fuerte que superaba el miedo mismo. Luego hay otros que no tienen nada de miedo. Yo, en cuestión al miedo, estaría en el punto medio. No tengo ni demasiado poco miedo, ni demasiado miedo. Tú decías, ¿qué aprendes ahí? Yo te decía, sobre todo, lo que te enseña el miedo es a medirte a ti mismo. El miedo te explica mucho. Tú, cuando estás en una situación, digamos, jodida, aprendes mucho de ti mismo, de tus límites, de lo que eres, de lo que eres capaz de hacer y de lo que no eres capaz de hacer. Pero en todo caso, un reportero de guerra, para mí, el buen reportero de guerra es el que no necesita la guerra. Es decir, un buen reportero no lo tiene por qué demostrar en la guerra. Si no sabes escribir una buena crónica en l'Hospitalet, no la sabrás escribir en Siria. Tienes que tener muchas ganas de verlo, de entenderlo y de contarlo. Y sobre todo cuando lo cuentes, nunca pierdas de vista al lector. Que lo que pasa muchas veces en el periodismo, el reporterismo de guerra, es que se escribe pensando en uno mismo, no en el que te leerá.
Me imagino que durante estos años habrás ido modificando tu visión del papel y de la función de los medios de comunicación en un conflicto armado o no. Es decir, el papel de los medios de comunicación como, digamos, promotores, estimuladores, de alguna forma, de conflictos armados.
La visión que he tenido de los medios de comunicación ha pasado de ser nefasta a ser tremenda. Es decir, yo soy muy autocrítico con los medios por muchas razones. Una de ellas es por la falta de sinceridad de los periodistas. Ahora hablamos del reporterismo de guerra. Hay unas imposturas tremendas. Es decir, y sé de lo que hablo. El ego mueve el mundo. El ego mueve a los fotógrafos y corresponsales de guerra. ¿Por qué? De todos esos fotógrafos y corresponsales de guerra, empezando por mí mismo, si no pudiéramos poner nuestro nombre a la foto, firmarla y al texto, ¿quién iría ahí? Entonces, en el fondo, el ego mueve el mundo, todos vamos para hacer una buena foto y un buen texto, que luego cuando vuelvas o cuando todavía estás ahí la gente te diría, ostras, fantástico, oye, te ha quedado fantástico. Y esto no es malo, pero se ha de aceptar que el ego mueve el mundo. A mí lo que me fastidia es cuando disfrazas el ego de humanitarismo. Típica actitud del responsable de guerra, yo voy porque alguien tiene que contarlo, yo que soy tan bueno lo contaré. No, tú vas por ego. Luego, tú no eres una mala persona, si puedes ayudarás a las personas que sufren ahí y tal, pero no te vistas de Madre Teresa de Calcuta, porque no es eso. Bueno, y luego, otra cosa importante, que es, esto pasa en fotografía y pasa en texto, que es, claro, tú conviertes el dolor del otro en un espectáculo. en intensidad muy pequeña o en intensidad muy grande, pero lo conviertes en un espectáculo en el sentido en algo atractivo. Pero esto es un problema que no tiene solución. Es decir, una buena crónica de guerra o una buena foto de guerra es porque está muy bien escrito o la foto es muy buena plásticamente. Entonces, aquí lo terrible es que necesitas la estética para transmitir el dolor del otro. Pero este problema ya lo tenía Goya en los fusilamientos del 3 de mayo, cuando, claro, porque es un cuadro tremendo y narra una tragedia, porque está bien compuesto por los colores, por la estética. Entonces, cuanta más estética, más transmites el dolor al lector o al que lo ve. Y esto es una paradoja que no tiene solución.
Cuando un reportero llega a una guerra, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cómo se organiza uno?
Depende del reportero, depende de la guerra. Pero lo primero que tiene que hacer es, lo primero que haces es una línea de comunicación. O sea, por satélite, por lo que sea. Claro, ahora con un móvil tú vas a cualquier sitio del mundo y puedes ya escribir la crónica y tal. Yo cuando empecé la primera crónica que envié desde el extranjero, que fue el entierro de Khomeini en el 89, lo envié por telex. O sea, era prehistórico total. Ahora es mucho más fácil transmitir. Pero lo primero es tener una buena conexión, porque por mucho que tú vayas a un frente, si no puedes explicarlo, es como si no estuvieras ahí. Entonces no puedes desarrollar tu ego. Entonces lo primero, la primera obsesión es tener una vía de comunicación. Y luego ya vienen otras, que no te caiga un misil, que no te secuestren, que...
Que no te caiga un misil ¿Cómo se hace?
Mira, una vez en Sarajevo, en el año 93, yo estaba principalmente en la zona musulmana, ¿no? Y un día crucé al otro lado. Entonces, entrevisté a un francotirador serbio que disparaba contra la zona musulmana. Entonces, yo llevaba una especie de anorak como rojo. Y me dijo, ¿tú ahora vuelves al otro lado? Le dije, sí. Dice, lleva esta chaqueta, pues claro, me dispararía ya, cuando ya volviera. Dice, así si te veo, dice, no te dispararé. Entonces pensé, no me enfío. Entonces me puse otra chaqueta. Y el, ¿cómo se evita? No hay manera de evitarlo. No hay manera. Yo tengo compañeros que los han matado en las situaciones más tontas. Es el clásico, ¿no? Que no te pasa nada en tres guerras y luego vuelves y te rompes las dos piernas en un accidente saliendo a la ducha. Entonces es muy difícil, tú puedes regular el peligro, evidentemente puedes acercarte más, menos, pero hubo un punto que no lo puedes controlar.
Uno tiene la idea de que en un conflicto armado siempre hay un hotel de los medios de comunicación y en ese hotel se concentran todos, corren las noticias, corren los rumores, hay un self-service, digamos, de información. ¿Esto es así o no hay un punto, no hay un centro de operaciones de los media?
Depende mucho de la guerra. Los periodistas luego por la noche suelen concentrarse para ver quién chulea más de la crónica que ha escrito, pero depende mucho de la guerra. Y también hay una cosa importante. Es decir, yo cuando empecé en este oficio ya había muchos corresponsales de guerra, pero ahora se ha convertido en un deporte de masas. Y no lo digo en plan negativo, porque como más mira, testigos haya mejor, el problema es que tampoco lo cuentan mejor, pero porque antes, cuando yo empecé, era un oficio, a ver quién lo contaba mejor, y ahora con todas las móviles y tal, es una carrera, a ver quién lo cuenta antes. Entonces, hay un punto de inflexión en la guerra de Kosovo en el 99, que fue la primera guerra con móviles. En el 99 se dobló o triplicó el número de corresponsales de guerra que había en la guerra y se ha hecho como un deporte más de masas. Entonces, antes, quizá hace 30, 40 años, sí que era más clásico un hotel, y no siempre, pero un hotel y todos iban ahí y tal. Ahora ya es diferente.
¿En la adversidad crece la solidaridad entre los medios o hay la rivalidad?
No hablaré si no es delante de mi abogado. Suele haber mucha rivalidad. Claro, todo el mundo quiere hacer la mejor foto y todo el mundo quiere escribir la mejor crónica. no todo es rivalidad, pero hay mucha más de lo que sería deseable.
Hay también un after war, es decir, un tiempo para relajarse, para tomar unos gin tonics y...
Sí, pero siempre cuando ya has enviado la crónica. Es el momento de... Yo no conozco a nadie más feliz que un reportero cuando he encontrado una buena historia, cuando la ha escrito contrarreloj, porque el reporterismo es literatura, es decir, hay literatura de la imaginación y la literatura de la observación. Literatura es poner la palabra correcta en el lugar adecuado para que sea muy eficaz, para comunicar, ¿no? Entonces, no conozco a ser más feliz en el mundo que es el reportero que ha encontrado una buena historia, la ha escrito con contrarreloj, porque al final tienes solo 2 horas para meter el fin del mundo, ahí has visto algo muy fuerte, tienes 2 horas y 2 folios, y aprendes a escribir rápido, ya escribes mientras observas durante todo el día, porque si no, no tendrías tiempo, y una vez ya la has enviado, entonces ya viene el gin tonic, si es que hay gin tonic.
Supongo que como cliente nuestro en estos desplazamientos también nos habrás utilizado de alguna forma, ¿no?
Bueno, yo he cruzado 8 guerras con el mismo, con la misma cuenta del Banco Sabadell.
Vale, perfecto.
Sí. No me ha dado suerte, tú.
No esperábamos menos.
Cuando dices útil, mira, me pasó una cosa en la Primera Guerra del Golfo. Muy buena, yo creo que es ahí salí ganando yo. Me fui a la guerra, que es la guerra, o sea, en agosto Saddam invadió Kuwait, ¿no? Entonces a Estados Unidos dijo, parece que el deadline era el 15 de enero, si no te has retirado el 15 de enero, bombardearemos y tal. Entonces hice varias cosas, me compré una máscara antigás en servicio estación y me fui el Día de Reyes, entonces compré dólares. En el Banco Sabadell, pues me lo llevé en dólares. Como había conflicto, bueno, total, que cuando volví de la guerra me habían sobrado muchos dólares, entonces los devolví al banco y me los convirtieron en muchas más pesetas porque había como subido. O sea, mira, es triste decirlo, hice un negocio en la Primera Guerra del Golfo.
Irte de guerra fue
rentable. Bueno, sí, hice un negocio. Con la bueno. Primera Guerra del Golfo en el Banco Sabadell.
Hay corresponsales que se sitúan en ciudades cercanas al conflicto,
¿sí?
Cubren toda una área, pero viven el conflicto desde ciudades alejadas del centro de operaciones. En cambio, hay otros corresponsales que prefieren estar en la primera línea y seguir, digamos, a los ejércitos o a los contendientes. ¿En qué te sitúas?
Lo que matizaría de lo que has dicho, dices que prefiere, no, a lo mejor hay uno que está lejos, pero preferiría estar en el meollo, pero no puede, por el motivo que sea. Es decir, no, a veces no es cuestión de deseo. Esto pasa mucho en televisión, que a lo mejor tiene el corresponsal en Jerusalén o en un sitio alejado, pero dentro de Oriente Medio dice nuestro corresponsal en la zona. En la zona pueden ser 10.000 kilómetros, ¿no?
Claro.
Y en la zona. Hay de todo. Hay gente que no se acerca mucho, pero también es cierto que pueden haber grandes... Es decir, hay gente que no se acerca mucho, y hay gente que se mete en el ojo del diablo. Lo que pasa es que meterte en el ojo del diablo no significa contar lo mejor. A lo mejor si hay gente que sabe fotografiar o contar mejor y lo explica 20 kilómetros del frente de guerra, y o gente que se va al mismo meollo y luego o no sabe fotografiarlo o no sabe contarlo y no sirve para nada.
Una dificultad que yo intuyo es obtener información objetiva y huir de apriorismos y no situarte en ninguno de los dos bandos, es decir, ser capaz de ofrecer una información, digamos, de alguna forma imparcial o lo más objetiva posible.
¿Me hablas de la sección de economía de un diario?
No, te hablo de
vale.
Conflicto armado.
Es lo mismo, es decir, no existe la objetividad,
no.
Existe la honestidad. La objetividad no es el tercero o cuarto, voy ahí, ya estoy en la objetividad y te sientes en la objetividad, porque la vida no es objetiva, es biología, te sorprende siempre. Entonces, existe la honestidad no de ser equidistante o poner todos los dos lados, porque claro, yo si voy a hacer un reportaje de Auschwitz, tampoco podré escuchar mucho los dos lados, ¿no? Pero existe la honestidad, la honestidad de intentar ver las cosas más o menos como son, pero al final un corresponsal de guerra va y ve lo que ve a, ¿me entiendes?, a 3 kilómetros a la redonda, no ve más. Entonces, tú eres honesto, no explicas la guerra, explicas esos 5 kilómetros cuadrados que tú ves y los explicas no con la mayor objetividad posible, con la mayor honestidad posible y con la mayor eficacia posible. Porque si lo escribes mal, la gente no te leerá. Ahora sí.
¿Qué opinas de los periodistas que se incrustan en los ejércitos?
Yo con el único ejército con el que me he incrustado, aparte de la Marina Española que dice la mili, ahí fue con el ejército afgano hace unos años. No tengo una visión negativa. Depende de lo que escribas, si no te conviertes en la pluma de ese ejército, ¿no? Pero estaba en Afganistán con el fotógrafo Guillermo y entonces dijimos, nos podíamos haber incrustado embedded en el ejército norteamericano, en el canadiense, en el británico, sobre todo en el sur de Afganistán. Pero ¿por qué nos incrustamos con el afgano? Porque todo el mundo quiere largarse de allí y es el ejército al que le queremos pasar los trastos para luego largarnos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que fui a la oficina del ejército afgano, ya llevaban 10 años de guerra, de intervención occidental. Entonces me fui a la oficina del ejército afgano en Kabul y les dije, mira, nos queremos incrustar, ¿no? Voy a estar unos días con una patrulla afgana en el sur, territorio talibán. Entonces, tienen los papeles, porque donde te incrustas, te dan los papeles, los rellenas, pides permiso, te lo dan, y dicen, no tenemos papeles. Dice, pero no hay un formulario. Dice, no. Dice, ¿por qué no tiene un formulario? Dice, porque nunca nadie nos lo ha pedido. O sea, 10 años de guerra y ningún periodista occidental había pedido al ejército afgano ir incrustado con ellos. Entonces, yo lo hice, y porque me parecía mucho más interesante el hecho de que no lo hubiera hecho nadie todavía lo hacía más interesante. Claro, tú vas, te incrustas al ejército americano y te visten de militar, te dan armilla, tal y cual, el ejército afgano nada. O sea, me fui, bueno, si vas a Kandahar, al sur de Afganistán, tienes que vestirte, si no vas de militar o vas con el ejército americano vestido de militar americano, tienes que vestirte de pashtun, porque si te ven occidental, pues te pueden secuestrar, te pueden... Entonces, viajé con el ejército afgano vestido de pashtún, hasta tal punto que, me acuerdo, íbamos... ¿Por qué? ¿Por qué los occidentales tampoco quieren viajar con el ejército afgano? Porque reciben más bombazos que los americanos y porque los coches no están blindados y porque es mucho más inseguro. Entonces, me pasó una cosa, que cruzamos un valle talibán y entonces iba en un jeep, íbamos dos jeeps del ejército afgano, jeeps normales, no tenían ningún tipo de protección, iba el fotógrafo y yo, y íbamos vestidos de pashtunes, de civiles pashtunes, y los que estaban con nosotros en los jeeps, en los pickups, iban de militares afganos. Entonces llegamos a un pequeño destacamento en medio de un mar de plantaciones de opio y marihuana que cultivan los talibanes, llegamos a un pequeño, muy pequeñito destacamento del ejército canadiense, combinado canadiense-afgano. En la puerta había un canadiense, un megafusil así. Entonces, ¿qué vio el canadiense? Vio que entraban en la puerta, controlando estaba la puerta, dos pickups del ejército afgano con militares afganos y dos civiles. Entonces miró así y se creía que éramos talibanes que por el camino habían sido detenidos. Entonces yo ya me lo imaginé porque miró así, entonces le dijo al afgano, dos, como habéis pillado a dos, ¿no? Entonces yo bajé el primero y digo, uy, aquí se creerá que soy... Entonces bajé del coche y me apuntó, entonces yo levanté las manos así, entonces al decir así, no, I come from Sabadell, ¿no? Pero fue muy interesante porque yo levanto las manos, iba con mi turbante y todo, y entonces él me miró, yo lo miré y fue muy, muy fértil, porque la mirada más fértil siempre es la mirada del otro. Y él me miró como yo habría mirado a un talibán. ¿Eh? Él me miró como yo habría mirado a un talibán. No, entonces le dije, I'm journalist, y no pasó nada, ¿no? Pero fue interesante. Fue la única experiencia en Vedet.
No muchos occidentales tuvieron la suerte o la oportunidad, más que suerte quizás, de estar en Kandahar en esos momentos. ¿Esto fue, qué es lo que más te impresionó de esta experiencia?
Bueno, iban algún periodista, no muchos, pero alguno iba y va. Lo que pasa es que no salen de la ciudad de Kandahar. Lo que hice con el fotógrafo, con Guillermo Cervera y yo, fue que nos alejamos de Kandahar. Y bueno, es una experiencia, ¿cómo te lo diría yo? Está tan rodeado de plantaciones de opio y de marihuana, Kandahar, que la semilla, no sé qué se llama, de la marihuana va volando al centro, entonces los parterres del centro crecen marihuanas. Entonces es todo como un gran, ¿cómo lo calificaría? Una gran flipada. Porque claro, veías camiones, jeeps del ejército, blindados del ejército americano, bajando del blindado.
Sonrientes.
Sonrientes, claro. Cogiendo unas hojitas y entrando.
Claro,
para soportarlo necesitas los no los periodistas, porque estaban muchos días, lo prometo, pero los ejércitos ahí fuman, no lo tienen gratis la plantación. Entonces fue una experiencia muy fue un sueño. Fue todavía, pienso, de hecho acabé la crónica así diciendo, no sé si es un sueño o es la realidad, por todo el viaje que hice, la gente con la que hablé, lo que me dijo esa gente, todas las experiencias.
En un conflicto armado, ¿qué pasa con las fuentes? ¿Cómo generas, cómo creas fuentes fiables?
En un conflicto armado no hay fuentes, hay personas. Es decir, no te lo diría. Para empezar, tú no explicas la totalidad. Tienen más información en la redacción. Yo estoy en Afganistán, pero tiene más información en la redacción de lo que ha dicho el primer ministro, las bombas que han caído, los muertos, no sé qué, tal y cual, que yo allí aislado. Lo que es como meterte en el... Tú de alguna manera te diluyes en el paisaje. Ves solo, bueno, pues estás una semana, un valle. O si estás en un sitio concreto, pues 5 kilómetros cuadrados. También es verdad que esos 5 kilómetros cuadrados te dan un poco la idea de lo demás. Tienes que estar ahí. Entonces, yo no busco fuentes, yo busco personas que me digan el qué. Entonces, hay personas que ya los notas sinceras, y hay personas ya que no. Siempre tú equilibras un poco. Tú no sé si me explico. Tú navegas por lo que te cuentan la gente con la que tú hablas. Y hay gente que ves que exageran, que les interesa exagerar para que tú cuentes, ya lo ves. Ya te das cuenta a veces, esto es el brillo de los ojos, se nota, cuando la gente es más sincera.
Así de sin tenerlo previsto, ¿qué personas recuerdas a lo largo de esta carrera?
Yo recuerdo personas, pero la persona que más recuerdo, sin lugar, dos, y los dos eran afganos. Uno, claro, eso de la mirada lateral, ¿no? El problema del periodismo de guerra también es que siempre, y no solo del periodismo de guerra, siempre se dice lo mismo de la misma manera. Entonces la gente tampoco lee mucho narrativa de guerra, porque es bastante aburrida y reiterativa. Entonces, sí, estoy obsesionado con las miradas laterales, con contarlo de otra manera. Entonces hice un reportaje de un travesti afgano. Y me fui con, lo retrató Guillermo Cervera. Entonces, la foto del travesti, era su mirada y tal, era como la foto de la célebre portada del National Geographic de los años 80, del Steve McCurry, que se ve una adolescente afgana, pero era otro, como el otro lado del espejo, hasta hace pocos años. Entonces, quedamos con él por teléfono y dice, mira, yo mañana voy a actuar en una especie de hotel cutre de Kabul, una cutrería total, en un reservado. Entonces, venir, hablamos y veis cómo actúo y tal. Entonces fuimos, una habitación pequeña, 4 tíos en el suelo que le habían pagado para que bailara. Entonces hablamos con él, tal y cual. Entonces el dueño del restaurante se enteró de que ahí estaba bailando un travesti. Entonces vinieron como 7 con Kalashnikov, nos sacaron a todos, empujado con un follón, y en la calle acabamos todos, ¡paf!, ahí en el barro de Kabul. Entonces, yo lo último que le pregunté, claro, y mi boli, la libreta, el ego, y que me salga redondo el reportaje, y dije, ya está, me voy y le digo, oye, dame, digo, la última frase del reportaje será tuya, ¿qué quieres que ponga? Entonces me mira y me dice, que alguien me saque de este país. Fantástico, un final, pam, ¿no? Nos habían sacado todos ahí a la fuerza. Entonces, y no lo saqué, tampoco puedo sacar a todo el mundo que me lo pide. Y al cabo de 6 meses, una familia de carniceros de las afueras de Kabul lo invitan para bailar en la boda de un hijo o una hija, no lo sé, y después de bailar en la boda del hijo o la hija, con las mismas herramientas de la carnicería, lo matan, lo cortan a trocitos, lo meten en un saco y lo envían a la familia. Entonces, claro, la foto de Guillermo, que es sensacional, de ese travesti, que te mira, yo cuando veo esa foto, lo veo a él diciendo que alguien me saque de este país y no lo saqué. Otra, afgana, en el valle, este talibán, que fuimos 2 o 3 veces, el valle de Argandab, que está al lado de Kandahar, es la capital espiritual de los talibanes. La controlan los ejércitos americanos y los ejércitos afganos, pero de aquella manera. Y hay un valle al lado, que es el valle de Argandab, que eso ya es talibanismo al elevado cuadrado. Pero hay un gobernador, o había un gobernador formal, que estaba en una especie de montaña que dominaba el valle, en la mitad, y estaba, bueno, en un búnker, ¿no? Ahí el gobernador en su búnker. Y prácticamente gobernaba tal. Entonces, nosotros fuimos a entrevistarlo. Y entonces, pero era todo muy cutre y muy búnker, ¿eh? Entonces, unas medidas de seguridad tremendas, sus soldados, total. Entonces, la entrevista al final se desarrolló en que en una mesa, entonces, como él no sabía en el fondo quiénes éramos, nos habían quitado todo, puso una pistola delante suyo como para decir, cuidado con lo que hacéis, que cojo la pistola y te pego un tiro. Bueno, y como no se fiaba ni de su sombra, su secretario era su hijo, que no llegaba a los 18 años, un adolescente. O sea, debe tener 16, 17. Entonces, ese adolescente, cuando vio llegar a 2 occidentales que no iban nunca por ahí, le cogió como una sonrisa y decir, ostras, ah, y nos trató, ¿sabes? Aquello le flotaba en el rostro una cosa de alegría de que venía gente de fuera como alguien nuevo y tal. Y me impresionó esa alegría del chico. Entonces, lo entrevistamos, nos fuimos. Entonces, al cabo de 2 semanas me fui a cubrir, que voy cada 2 años a la feria de armamento más grande del mundo que hay en París. Ahora será en junio, otra vez iré, que es un poco el huevo de la serpiente. Entonces, y cuando estaba en la feria, cubría por la mañana la feria, bueno, estaba una semana para hacer un gran reportaje el domingo, por la tarde vuelvo a mi hotel en París y me llama Gemma Saura, que es una compañera del trabajo. Me dice, Plàcid, dice, ¿sabes el gobernador que entrevistaste hace 2 semanas? Digo, sí. Dice, ha muerto por coche bomba. De ostras. Dice, sí, mientras iba pues, de su búnker a la ciudad de Kandahar. Digo, Gemma, mírame, que el coche sí iba el chico, el hijo. Ya estás, no lo he visto, un momento que te lo miro. Pam, pam, y dice, sí, también iba. Entonces son gente que te mira, gente que fotografía su mirada, gente que te pide que la saques de ahí, o gente que no te lo pide, pero te dice, ¡ah, qué bien que estás aquí! ¿No? Y que al cabo de 2 semanas ya no están.
Has hablado de esta feria del armamento terrestre en París.
Sí.
Y en tu libro, en el libro que vamos a comentar un poco ahora, un poco más tarde, hablas de una empresa sueca que tiene un eslogan, una empresa dedicada a perfeccionar los disparos, el efecto de los disparos, según me pareció entender, que tiene un eslogan que dice el camino más corto hacia la verdad absoluta.
Somos el camino más corto hacia la verdad absoluta. Bueno,
esto es marketing de guerra, ¿no?
Esto es, no sé qué es. ¿Sabes qué es? Lo que debió pasar en la cabeza de Mohamed de Atta cuando se estampó contra las Torres Gemelas. El nihilismo puro y duro. Yo fui a esa feria, lo cuento en el libro, porque el padre del fotógrafo es... vende misiles a Oriente Medio y tal, entonces de alguna manera, bueno, fuimos. El primer misil es siempre la palabra. El primer misil es siempre una palabra. Y en esa feria es muy interesante, ¿eh? Porque si el reporterismo es buscar paradoja, esa feria es un nido de paradojas espectacular. Por ejemplo, llegaremos, ¿eh?, a la prensa sueca. El primer año fui ahí y lo vi, digo, no me lo pude. Es más grande que el Mobile, ¿eh? Es la feria de armamento terrestre y no terrestre, porque hay también drones, helicópteros, etc., más grande del mundo, en París, en la Ciudad de la Luz. Entonces, yo cuando vi ese, no me lo puedo creer. El primer stand, 2010, que me encontré fue de una empresa noruega que se llama Nammo, Noruega, participada a dos o tres países escandinavos, se llama Nammo, con dos M's, y que hacen todo tipo de munición de diferente calibre. Y la estrella ese año era balas eco-friendly, non-toxic ammunition. O sea, balas que respetan la naturaleza, matan a la gente, pero respetan a la naturaleza y no puede quedarse tranquila la margarita. Porque la publicidad era... Yo no soy anti-ejércitos, pero entre tener ejércitos y hacer de esto un espectáculo... Entonces, la publicidad era una bala reluciente, esta, la eco-friendly bullet, y abajo un campo de margaritas y un árbol que se reflejaban en la bala. Entonces, ahí flipé, ¿no? Digo, ostras. Entonces, claro, todo en esa feria es para defense, protection. Nadie tiene la más mínima intención de atacar a nadie. Entonces, defense, protection. Pero la gran paradoja es que el punto final de una batalla es siempre un cadáver. Entonces dije, bueno, si aquí hay todo tipo de complementos para el soldado, tanques, drones, había una empresa turca que fabricaban zapatos que no apestaban, una de Tarrasa que hacía retretes de quitar y poner en el frente, una de macarrones, unos noruegos que habían también inventado unos macarrones para el frente, todo lo que quieras para el soldado. Entonces digo, ¿habrá ataúdes o bolsas de plástico para poner el cadáver, que es el punto final de una batalla? No había. ¿Cuál fue el reportaje? Hacer un poco, a veces somos malos, hacer un poco de Borat e ir preguntando a todas las azafatas de toda la inmensa feria dónde están los ataúdes. Las caras que ponían, te decían por allí, tal y cual, un poco sacar la paradoja, ¿no? Al cabo de, por ejemplo, en 2014, eran 100 años de la Primera Guerra Mundial. Y pensé, bueno, ¿qué empresas hay que ya vendían en la Primera Guerra Mundial que tienen ahora stand en Eurosatory? Miré por internet el nombre de la pistola Gavrilo Princip, 28 de junio de 1914. Pega dos tiros en Sarajevo, una pistola, y estalla la Primera Guerra Mundial, de la primera viene la segunda, todo, ¿no? Marca FN Herstal, una marca belga. Bueno, pues tenían stand. La pistola que encendió la Primera Guerra Mundial. Entonces yo me acerqué para decirles, oye, ¿qué? ¿Cómo la liasteis en 1914? Y no me hizo falta. En su folleto lo ponían. Ponían, la pistola de Gavrilo Princip era nuestra. Entonces, había varias empresas alemanas, había una que se llama Rhin Metal, tiene nombre de ópera de Wagner, Metales del Rhin, de las Valquirias, de San Rhin Metal, ¿no? Entonces, esta parece que cumplía 125 años. Había una empresa sueca de cañones que cumplía 200, pero si eres sueco, como desde el año 1600 y pico no han invadido nada, pues no queda mal decir que suecos que fabrican cañones. Pero si tú eres una empresa de armamento alemana, y había dos, una que está Rhin Metal, que cumplía 125 años y otra 150, claro, tampoco lo puedes decir mucho porque te preguntarás cuántos metales del Rhin se lanzaron sobre los tejados de Europa del 39 al 45. Y lo decían en pequeñito, ¿no? Cumplimos 125 años, así en por lo bajines. O, como se hace cada dos años la feria, en la del 2016, en el 2015 hubo todos los atentados de 14-15, todos los atentados de París. Uh-huh. Entonces busqué todas las armas que se habían empleado en las matanzas de París. Pues en la feria de armamento de la misma ciudad, todas las marcas tenían stand. Paradoja. Y la paradoja es la empresa esta, Bofors Test Center. Esta la fundó uno que se llamaba Alfred Nobel, que inventó la dinamita y tenía muchas empresas de armas, pero al morir dijo, ostras, no quiero ser recordado, inventó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero algunas de las empresas que hizo todavía funcionan. Esta se llama Bofors Test Center, fundada por Nobel, Alfred Nobel. Entonces se dedican, no fabrican misiles, sino lo que hacen es un servicio de perfeccionamiento para los fabricantes de misiles. Yo soy fabricante de misiles, le doy a ellos mi misil y ellos en unos grandes bosques de por ahí en Noruega, Suecia, donde Nobel tenía el chalet, hacen pruebas para, y entonces te dicen, mira, tienes que corregir el balance tal o la tal, ¿no? Y tal. Entonces, su publicidad era Bofors Test Center. We are the shortest road to absolute truth. Somos el camino más corto hacia la verdad absoluta. Entonces, claro, uno se pregunta qué es la verdad absoluta. Claro. El gran estallido, el nihilismo, claro. Somos el camino más corto a la verdad absoluta. Es que lo debía pensar, ¿me entiendes? Mohamed Atta cuando se estrelló contra las Torres Gemelas. Es decir, el nihilismo, la explosión sin sentido, cuyo único sentido es la explosión misma.
Esto sí que es una gran paradoja, esta feria, ¿no?
Bueno, vivimos de las paradojas.
Dices que en la paradoja está la noticia, ¿no?
Sí.
Está el reportaje. ¿Auxiliar o fotografiar? Es decir, ¿auxiliar a un herido o fotografiarlo y enviar la fotografía lo más pronto posible?
Yo creo que al final, que es un debate que no es cierto, porque en los casos que se ha dado son tan mínimos, porque puedes hacer las dos cosas a la vez. Me explico, los debates en los que son muy mínimos, no es un debate tan real. En todo caso, para mí, más que fotografiar o ayudar, pero también se puede ayudar fotografiando, sino sería ser sincero, a lo que hablaba al principio. No vayas de Madre Teresa de Calcuta. Somos gente que lo primero, Tomás Alcoverro le preguntó a un compañero, ¿por qué vamos a la guerra? Entonces el compañero le dije, para que nos quieran más. Y claro, yo, desde que hay móviles y tal, cuando estoy en un sitio de conflicto, lo veo, cuando escribía para La Vanguardia, la gente lo veía, y gente que no veías hace años y que no volverás a ver en años, dice, sí, Plasi, te queremos mucho, cuídate mucho. Me explico. Y alguien que no veías desde hace 10 años y que no verás en 10 años. Entonces, contra lo que yo me rebelo es contra la impostura. Esta.
Convertir la guerra o los espectáculos, digamos, los dramatismos en espectáculo, es banalizar de alguna forma el drama o los dramas, es un mal de nuestra sociedad.
Primero, es una cosa es la estética y la otra el espectáculo, aunque comparte gran parte del territorio. Es decir, lo que decíamos antes, una foto ganará el World Press Photo, una foto porque es estética, porque está bien compuesta por la luz, por todo, un texto igual. Espectáculo, entre la estética y el espectáculo comparten vicios, por decirlo de alguna manera. También se necesita el espectáculo, es decir, la lista de Schindler. Ninguna película ha hecho más para concienciar a la gente lo que fue el Holocausto que la lista de Schindler. Es espectáculo. Otra paradoja, que la gente la ve cómodamente en un sillón y comiendo palomitas. Es disfrutando en su cuerpo, disfrutando, pero a la vez es capaz igual de llorar por lo que ve allí. Estas son paradojas, contradicciones, pero es que si no estuvieran, no seríamos humanos. El humano es eso.
La infoxicación, la intoxicación por a base de mucha información o la desinformación, ¿son armas de guerra?
Sí, evidentemente. Lo que pasa es que no, es decir, la primera víctima de una guerra no es la verdad, ¿eh? La verdad viene después. La primera víctima de una guerra es el matiz. Cuando empieza la guerra civil en Barcelona, es una ciudad de blancos y negros, ¿no? Hay mil millones de matices. Conforme la violencia avanza, hay más blancos y más negros, pero el matiz no se apaga nunca. La primera víctima de una guerra, no es la verdad, es el matiz. Y esto lo ligo por la información, desinformación. El problema de hoy en día es que tú das un fake, una noticia falsa, la expandes, y ya todo el mundo se la cree, y cuando ya se desmiente, ya no. Todo va tan rápido. También es cierto que la gente va muy rápido, pero también la gente lo olvida muy rápido. Pero en todo caso, yo creo que el problema de hoy en día es que hay, con toda esta Hay muchos datos y poca información. Tenemos más datos que nunca, pero menos información que nunca, porque información significa cuadrar datos para dar un sentido. Y no hay tiempo, porque el Internet no nos da tiempo para una cosa que es la reflexión y el poder contrastar y poner los tres datos como tres estrellas en línea para que te explique algo. No sé si me explico.
Sí, que te explicas. ¿Qué opinas de las guerras?
¿En sí?
Sí.
Pues que forman parte de... Es decir, cuando dos niños se pelean en un colegio, en el patio, sí, eso es guerra. Es un 0,000001% de guerra. Siria es lo mismo, pero por intensidad, por elevación. Que la guerra, desafortunadamente, va intrínseca al ser humano y, en todo caso, lo que podemos aspirar es reducirla al máximo. Pero yo creo que el día que las guerras desaparezcan, no seremos humanos, seremos otra cosa. A lo mejor, algo mejor, ¿eh? Digo, pero no seremos lo que entendemos ahora por ser humano.
Después de vivir tanta guerra, durante tantos años, ¿te has vuelto algo insensible?
No, pero ahí habría una corrección. Yo también en este sentido soy un corresponsal de guerra un poco diferente. ¿Por qué? Porque nunca me, y lo tuve claro desde el principio, nunca fue una adicción. ¿Por qué? Porque yo he ido a guerras, pero no he ido constantemente siempre a las guerras. Podía ir a una guerra, estar 3 años sin ir, luego ir a 2, y las he espaciado mucho en el tiempo. Esto me ha permitido, primera, no ser adictivo a las guerras. Si no voy, no pasa nada. En cualquier momento de mi vida profesional, si hubiera dejado de ir a la guerra, no pasa nada. A mí lo que me gusta es reportear, y se puede hacer en la Feria de Armamento de París. Y luego también el hacerlo con cuentagotas, pero persistente en el tiempo, me ha permitido hacer una cosa, o yo he intentado hacer una cosa que creo que los corresponsales de guerra no hacen, que es reflexionar sobre cómo lo contamos y pensar en el lector.
Ahora, desde la retaguardia, ¿cómo ves el conflicto de Siria?
Siria respondería a lo que dijo Tomás Alcahuerro una vez en radio, parece que era con la Terribas, que Tomás Alcahuerro dijo: si alguien te dice que entiende la guerra siria, es que no se la han explicado bien.
Hay más de una guerra.
Hay más de una guerra. Son muchas guerras en una, pero quizá la que más domine es el pulso ahora enorme que hay en Oriente Medio entre suníes y chiíes, entre Arabia Saudí y Irán. Que también
entra. Ya que hablas de Irán, el conflicto que nace o que está en fase creciente entre Israel e Irán, con Estados Unidos como primo zumo sol, ¿qué opinión te merece?
Bueno, es decir, no es una opinión, es el fact, ¿no? Es la Irán es un país musulmán, pero es una gran nación anterior incluso al Islam. Es una gran civilización, Irán. Paradojas. Este gran pulso hace, por ejemplo, que haya un entendimiento soterrado entre Arabia Saudí e Israel. Entre Arabia Saudí e Israel. Al final, Oriente Medio es aquello, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, y todos son cortocircuitos infinitos. Pero que el pulso más fuerte que hay hoy en Oriente Medio es chií-suníes. Esto es así, y es así desde la revolución islámica en Irán desde el año 79, y lo seguirá así por mucho tiempo.
Vamos a... Ha pasado ya una hora.
¿Sí?
Vamos a avanzar un poco más en los temas que había preparado.
Sí.
Si te parece, vamos a hablar un poco de tu labor actual,
sí,
que no tiene que ver con el periodismo de guerra, aunque de alguna forma recopilas muchos efectos de la guerra. Desde hace 2 años eres el director del Memorial Democràtic.
Correcto.
¿Qué es el Memorial Democràtic?
Esto enlaza un poco. Yo cuando todavía lo soy, pero en excedencia, cuando era corresponsal de guerra, me me fascinaba y me intrigaba y me ver qué restos había de otras guerras en las guerras actuales. O ver, por ejemplo, un memorial que había en determinado país a una guerra anterior, viéndolo bombardeado. O sea, las guerras bombardean la memoria de otras guerras y van sumando como estratos, ¿no? A la decía que al final la historia de la humanidad no se entiende sin guerras y el ser humano no se entiende sin guerras. El Memorial Democratic lo creó hace 10 años la Generalitat de Cataluña, hace un poco de todo, hace homenajes, hace exposiciones, hace un poco para entender el periodo que cubre el Memorial Democratic, que es 1931, proclamación de la República, 1980, las primeras elecciones democráticas en Cataluña después del franquismo. Una cosa curiosa que me ocurre, yo siempre les digo a los historiadores, ¿sabéis quién es un reportero? Digo, es un historiador que todavía está vivo. Y entonces, una cosa curiosa que me pasa en el Memorial, es que ahora, bueno, me relaciono con historiadores y tal, muchos hablan mucho de la guerra civil, pero no han estado nunca en una guerra. Y por el camino se pierde algo. Por el camino se pierde algo.
¿Qué es para ti la historia, de alguna forma?
Uf, ostras, que no soy filósofo, ¿no? La historia tiene más de biología de lo que nos parece. Es decir, cuando cubro un conflicto, también miro la biología. ¿En qué sentido la biología? Las guerras también mueren por un cansancio biológico de los que luchan. Cuando tú ves por biología, cuando tú ves a Putin, Vladimir Putin, que hace esos shows que hace cada año, claro, él va al gym y marca abdominales y tal, y lo luce. Entonces, cada verano monta un show en un claro de un bosque en Siberia, pues le están esperando los fotógrafos y él sale de entre los árboles cabalgando, pam, 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 sin camisa, para que se le vean los... Pero esto es así, ¿eh? Y para que se le vean los abdominales. Entonces, eso, que es biología también, explica la geopolítica. Tú, de la actitud del que manda, y ahí solo manda él, en Rusia, de todo lo que hace y deshace, ya lo ves en esa expresión, en eso que hace. Biología, la historia. Tú me dices, ¿qué es la historia? Memoria. Emplazamos con memoria. Mira, hace 10 años... Hoy hace 10 años, estos meses hace 10 años, yo hice una serie en La Vanguardia que escogí 7 lugares de Europa que cambiaron la historia de Europa para siempre, a ver qué hay ahora. Entonces había uno muy interesante, ¿eh? Y este yo creo que es el clímax de mi carrera periodística. Es mi gran descubrimiento como periodista, son esto y otra cosa que te contaré, el lugar. La gasolinera del centro de Milán, donde en 1945 los partisanos colgaron cabeza abajo los cuerpos de Mussolini y de Clareta Petacci, y esto lo descubrí yo, ahora es una barra de McDonald's. Carne picada también. Claro, los partisanos mataron a Mussolini y a Clareta Petacci el día anterior en un lago cerca de Milán. Luego, al día siguiente, para exponerlo, los pusieron en esa gasolinera. ¿Por qué? Porque 3 meses antes los fascistas habían matado allí a 15 partisanos. Entonces, como tal, aquí ponemos los cuerpos. Al principio estaban en el suelo. Hablemos de historia, porque esto pasó. Al principio estaban en el suelo. Entonces la gente empezó a pegarles patadas, a mear encima. Un ojo le salió de la cara de Mussolini. Entonces, para que no se destrozaran más los cuerpos, hablamos de Milán, de la ciudad del diseño, y el centro, los colgaron boca abajo de la barra de la gasolinera, me acuerdo. Entonces, las faldas de Clareta Petacci bajaron y se le veía todo. Entonces, un cura partisano, para que no se viera, lo ató. Y entonces, y eso ahora es una barra de McDonald's. Eso es una barra de McDonald's. Eso también es memoria, aunque no haya un letrero que ahí ponga aquí, mataron y tal y cual. Es decir, la guerra es también aquello que llena el vacío que deja. en una línea interminable en el que hay muchas cosas, pero que al final lo que más determina todo es la biología, porque todos acabamos naciendo, que es un acto biológico, y muriendo, que es otro acto biológico.
En este afán de conservar y divulgar la historia, tú eres un coleccionista de objetos históricos, ¿no?
No, yo soy... No son ni objetos históricos ni es fetichismo. Yo lo que hacía, es cuando iba a las guerras, yo veía cosas interesantes del suelo, siempre en plan arte povera, o sea, y tal, y lo recogía. ¿Por qué? Porque tú con la palabra, tú ya te digo, una crónica de guerra es poner el fin del mundo en dos folios, ¿vale? En no sé cuántas palabras. Pero hay un momento que la palabra no llega y la materia llega. Hay objetos que te hablan, que los tocas y te hablan, que la materia te habla. En este sentido, yo creo que puede haber crónicas textuales con texto y crónicas objetuales. Un trozo del muro de Berlín, ¿no? Sales y también te cuenta una historia. Es un objeto. Entonces, claro, yo cogía objetos del suelo o a veces comprados, por ejemplo, dos meses después o un mes y medio después de los atentados del 11 de septiembre, los paquis del Raval vendían un mechero, que era una base metálica que ponía 11 de septiembre. Entonces, las dos torres gemelas, un avión incrustado en una de las dos torres, entonces apretabas y de la torre del avión te salía la llama, ¿no?, para encenderte el cigarrillo. Esto es una crónica porque te dice mucho también te dice muchas cosas. Eso, ¿no? Entonces, lo que hice es en el Santa Mónica una vez, y se llama el Archivo del Corresponsal de Guerra, que es expuse varios objetos de estos. Pero no tanto con fechillo, porque los tengo guardados, que si se me pierden, igual los tiro un día a la basura. Es sencillamente que cosas que me hablan y que creo que pueden explicar cosas y las colgué. Por ejemplo, cuando Milosevic cayó en el año 2000, su hijo, que era un mafioso, él tenía una gran tienda de objetos de lujo en el centro de Belgrado, que se llamaba Scandal. Entonces, las masas la trituraron, entraron, robaron todo y lo trituraron. Entonces, yo cogí unos cristales del suelo, ¿no?, del Scandal. Entonces, después de exponerlo, la chica de la limpieza los vio un día en mi casa, vio unos cristales rotos, hizo lo que tenía que hacer, cogerlos y los tiró a la basura. Y dije, oye, ¿dónde están, tal? Dice, no, vi un cristal roto, lo tiré a la basura. Evidentemente, digo, pues bien hecho. Continúa la marcha, eso es la historia.
En julio del año que viene, ¿sí?, dentro de un año aproximadamente, se cumplirán 80 años del fin de la Guerra Civil Española. ¿Preparáis algo en el Memorial Democrático?
Bueno, de hecho, lo hemos estado haciendo desde el principio. Sí. Desde el principio estamos... Pasa que, a ver, yo también soy contra aniversaritis, porque 80 años, 90, 70 y tal, es decir, no la memoria tiene el mismo problema que el reporterismo de guerra, que se tienda a explicar siempre lo mismo de la misma manera. Faltan miradas laterales, esto es evidente. Y lo que pasa es que sí que es verdad que en este aniversario sí que tiene una explicación, y otra vez volvemos a la clave biológica. ¿Por qué? Porque ya la gente que lo vivió, ya quedan muy pocos, y ya en el 85 aniversario ya no estarán, o en el 90.
¿Por qué es tan difícil 80 años después de finalizar una guerra civil que se resuelvan, por ejemplo, el tema de las fosas comunes?
Bueno, tener una guerra civil es peor que una guerra entre dos países distintos. Es más difícil de curar. Esto de las fosas nunca lo he entendido. Porque una cosa que tiene que... Es decir, un país tiene que tener a sus muertos bien enterrados. Punto. Y aquí, desde que el gobierno de la Generalitat, el actual, bueno, el que teníamos, no nos vuelve a tener, él hizo el plan de fosas, es que me parece que habían 15 lugares en Cataluña que tú ibas andando y te encontrabas huesos caminando. Y esto un país civilizado no lo puede tolerar. Lo que pasa es que también es cierto que las fosas en Cataluña son esencialmente soldados. 99 son soldados de las batallas del Ebro y del Segre, ¿no? Y hay 6.000 personas de los dos lados que buscan a parientes, a padres o abuelos o tíoabuelos, pues que desaparecidos en la batalla del Ebro o en el frente del Segre. Y por eso se ha hecho este plan de genético, que tú puedes ir, recoges tus muestras genéticas de descendientes de los desaparecidos. Entonces, conforme se vayan abriendo las fosas, también se hace identificación genética de los restos humanos y se cruza y con la esperanza de que alguien pueda recuperar al familiar.
Es un tema doloroso este, sin duda, ¿no?
Bueno, la memoria, no aquí, en todas partes, ¿eh? La memoria no es fácil, la memoria no es fácil.
Hablemos de, ya que has venido, hablemos de tu libro, ¿no?
No sé bien qué es un libro, pero no sé a ciencia cierta qué es esto.
A mí personalmente me ha impresionado. El texto es de una dureza realmente impactante, y las imágenes sin duda también lo son, muchas de ellas, y otras son curiosas incluso, ¿no? ¿Habéis querido mostrar con este libro de alguna forma que la guerra es la mezcla de, digamos, de alegría y tristeza, de dolor y de fracaso, de éxito, estas dicotomías, ¿no? Digamos, entre...
Sí, pero es cierto lo que dices, pero sobre todo hemos querido demostrar o reflejar que la guerra está en todas partes. Uh-huh. Es decir, la guerra está... mira, hemos hablado de memoria. La guerra está aquí 80 años después,
sí.
Nuestra guerra. Es decir, la guerra está en más sitios de los que parece. Uh-huh. Y el... es un viaje un poco al concepto que los dos compartimos, no tanto de lo que es la guerra, sino de cómo se debe reflejar la guerra. Porque como he dicho antes, lo he comentado, la guerra se tiende a... Por eso la mayoría de crónicas y fotos son malas, porque se refleja desde el patetismo de raíz romántico. Uh-huh. Y lo convierten siempre en pasos de Semana Santa. Y aquí hemos querido, bueno, digamos que salen pocos cadáveres aquí.
Uh-huh. Sí, un par o tres.
¿Por qué? Porque al final el cadáver puede tener vida. Porque uh-huh. muchos de los que no somos cadáveres podemos ser zombies.
Uh-huh. El título del libro es un poco chocante, ¿no? La guerra es una piscina. ¿Por qué es una piscina?
Bueno, un poco por la obsesión, sobre todo del fotógrafo, pero mía también, por el agua. El agua es la vida. ¿Me entiendes? Y al final un cadáver somos nosotros sin el agua que contiene el cuerpo. Y también en las zonas de guerra, cuando ves una piscina, que es como enjoy life, ¿no? De placer, te bañas el placer, y hay zonas de guerra en que la gente se baña con placer. Hay una foto, por ejemplo, de Ucrania, que se ve una piscina y gente ahí relajándose, y nada, 10 kilómetros más allá un cadáver del tal. O también viene por una foto que hizo Guillermo, de un reportaje que hicimos en una piscina de Kabul, una gran piscina pública de Kabul, construida por los soviéticos cuando invadieron Afganistán. Construyeron tres o cuatro, o dos o tres. Entonces, Guillermo, fuimos a Kabul, y Guillermo, como se iba, parece que a Indonesia, tal, se llevó la cámara, a hacer fotos de surf, se llevó la cámara que se podía sumerger en el agua. Entonces hice una foto que se ve la mitad de la foto, la gente por dentro de la piscina, la otra mitad por fuera, y un chico saltando del trampolín, ¿no? Lo que te decía, la guerra también es aquello que llena el vacío que deja, en este caso el agua de esa piscina, con su cloro. ¿Por qué? Porque en la época de los talibanes esa piscina estaba vacía, y desde esa misma desde ese mismo trampolín que ahora se tiran los chicos para disfrutar, se lanzaban a las mujeres acusadas de adulterio para que murieran cayendo sobre la piscina vacía. Entonces, es una metáfora un poco de todo. También no solo piscinas, para mí se educó una obsesión ver pistas de esquí en zonas de guerra, porque el esquí también es como una máxima expresión del placer tan junta a una máxima expresión del dolor como es una guerra.
He traído aquí otro libro que también está en las librerías, que no es el, vamos, ahora al salir podréis tener este ejemplar de este último libro, pero tienes otro en las librerías actualmente, que es La chica de la Pirelli,
sí,
que es un relato también apasionante y muy interesante sobre Roser Ferran Gayet. Que, ¿por qué te atrajo la figura de esta chica?
Porque es la persona viva que tuvo todavía un cargo alto en la República. Ella era de los 5 jefes de la Pirelli que fabricaban material de guerra durante la Guerra Civil en Cataluña. Tenían 3.000 trabajadores, 5 fábricas. Y está viva, muy lúcida y bueno, la persona viva que todavía tuvo hay personas vivas de la guerra, pero ninguno con un cargo como la que tuvo ella.
Oh, también es muy, muy interesante.
103, 104 años tiene.
De todas formas, el libro que más suceso tuvo así casi espectacular fue el Marqués y la Esvástica, ¿no?
Porque el Marqués y la Esvástica, esto decidí con una investigadora, una germanista, investigar la vida de César González Ruano. César González Ruano es un periodista mítico en Madrid, murió en 1965, desde hace 40 años daba nombre a un premio que pagaba Mafre, 30.000 euros, y se daba en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid por la familia real, y el premio de periodismo. Y lo ganaba todos y todos lo querían ganar. Y, bueno, entonces yo investigué a este personaje, a este periodista, y descubrí que en el París ocupado engañó judíos que acabaron en los campos. Entonces lo sacamos en un libro y se vieron obligados a sacar el premio. De hecho, es una investigación periodística por dos razones. Una, porque el problema de las noticias hoy en día es que si hay un coche bomba, un bombardeo en Siria, cada día hay bombardeos y noticia viene de novedad, de nuevo. Entonces ya no es nuevo, ya no es noticia un bombardeo en Siria. Debemos darla, pero ya no es estrictamente noticia, porque ya no es algo nuevo. En cambio, si tú investigas y descubres algo de hace 70, 80 años que nunca se había dicho antes, no es de historiador, tú das noticia, lo estás diciendo por primera vez, das noticia. Y en este libro me sentí muy periodista de investigación por esta razón, porque ya daba noticia de cosas que no se sabían, y luego porque si la misión del periodista es reflejar la realidad y cambiarla para mejor, ¿se entiende? Yo, con todas las crónicas de guerra que he escrito, no he cambiado nada, absolutamente nada. En cambio, con este libro se cambió la realidad, quitaron el premio y unos jardines que había en Sitges.
Ahora hay poco periodismo de investigación, ¿no?
Ahora hay poco periodismo.
¿Y esto se echa en falta?
Esto, desgraciadamente, no se echa en falta.
¿No?
La gente pasa ya. No, no tenemos una sociedad crítica que exija o una masa suficientemente crítica.
Pero cuando hay una investigación que sale a la luz, la gente disfruta.
Sí, pero no hay investigaciones hoy en día. Es decir, hoy en día no hay investigaciones, hay filtraciones. Hay pocas y muy, muy. Aquí hablo de en este país.
¿Y por qué no hay periodismo de investigación? ¿Porque es caro?
Porque es caro, porque hoy en día todo es una batalla política y no hay un amor por la verdad, sino cada uno tira por a su lado. Porque tampoco ha habido una gran tradición de periodismo de investigación en este país. Bueno, que César González Ruano engañaba a judíos en el París ocupado era Vox Populi y nadie lo había investigado nunca. Y te sorprende, y es así. Y no es un país, estamos lejos de otros países occidentales. Uh-huh. Pero dices, no hay periodismo de investigación. Diré, no hay periodismo.
Pues
hay
vaya,
poco, hay poco.
Pues vaya, nos quedamos sin oficio.
Nos quedamos sin,
¿Lo dejamos aquí?
Lo dejamos, bueno.
No. Vamos a...
Qué negativo, ¿no? No, siempre, bueno, tenemos una esperanza. También me gusta decirlo, hay una generación de gente muy joven que para mí cuenta mejor las cosas que mi generación. En todo caso, me entiende más a mí que los de mi propia generación. Me quedo con estos. Y habla más idiomas.
Muy bien. Muy bien. Si te parece, vamos a dar la palabra a nuestro público, al público que está aquí en la sala, y por si quieren hacer alguna pregunta antes de finalizar este acto. No sé si alguien está interesado en allí parece que hay un compañero que...
Hola, buenas tardes. Gracias, Plácid, por toda la explicación que nos has dado. De tu viaje por todo lo que serían estas guerras, en lo que es la explicación de hoy, nos has dado bastante información sobre todo lo que hace referencia, sobre todo al Oriente Medio, ¿no? Yo el año pasado estuve en Jerusalén y bueno, me chocó bastante la manera en que tienen pues, de relacionarse las diferentes culturas, religiones, sociedades que hay realmente viviendo en esta zona, ¿no? Y obviamente ves cómo evoluciona lo que sería la situación que tienen ahora en estos momentos, ¿no? Cómo vuelve otra vez la lucha con palestinos, la lucha ahora con Irán, con Siria. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar todo lo que es esta situación? Porque lo que son las conversaciones de paz están más que estancadas y no da la sensación de que esto vaya a acabar nunca. Entonces, no sé si tú tienes algún poco un punto de vista que digamos, bueno, ¿hacia dónde podemos llegar, ¿no?
Esto te diré lo que me dijo el hermano de la primera suicida palestina. Dice, esta guerra durará hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque me decía, ¿qué es la historia? Santa Teresa dijo, el exceso mata el placer. Y ahí, como tú viste, hay un exceso de historia. Entonces van a estar empachados siempre. Yo la primera vez que fui a Jerusalén, el año 88, 89, me fascinó. ¡Ostras! Aquello, el muro y luego no es mezquita, el domo de la roca detrás y lo veías todo ahí y dices, bueno, es el vientre del universo, esto es tal, tal. Mira, yo mucho templo, y ahora prefiero Tel Aviv, que los templos son los cuerpos de las personas. Pero ahí hay una intensidad que no... Y luego también, bueno, todo esto también son mucho películas que nos montamos y se montan, porque luego está el factor personal. Es decir, yo una vez hice un reportaje con dos suicidas palestinas, que bueno, no se acabaron suicidando, una porque la pillaron y otra porque se entregó, y cuando salieron de la cárcel las entrevisté. Y en ese reportaje incluí el hermano este de la primera suicida palestina en el 2001, hice un reportaje de la familia. Y la madre, mi hija, bueno, tal, se inmoló por la liberación de Palestina y tal, cierto, cierto. Pero luego va rascando, y era una mujer palestina que se casó con un palestino. Entonces, una vez casados, vio que ella, biológicamente, otra vez la biología, no podía tener hijos. Entonces, eso es motivo de rechazo inmediato, el marido la rechazó. Entonces el marido se casó con otra y se fue a vivir delante de donde vivía ella. El día que nació el primer hijo de su ex marido con la otra, decidió hacerse bomba. O sea, detrás de una guerra de liberación nacional siempre suele haber una guerra de liberación personal. Y la madre, antes de irme, me dijo, dice, mira, dice, no se lo he dicho nunca a nadie. Dice, pero yo no sabía que mi hija se iba a volar. Cuando se fue... Dice, por primera vez en su vida vi que salía de casa con las uñas de las manos y de los pies pintadas de rojo. Y entonces tú piensas, bueno, ¿qué debía pensar? Pasar por la imagen de esa mujer al pintarse las... Además, podéis imaginar cómo quedó el cuerpo. Israel tiene un cementerio especial para estos cuerpos que se llama Cementerio de los Números, cerca del lago Tiberíades. Entonces, entre los pitotes mentales que nos montamos los humanos y la historia real que también hay ahí, entonces, ¿qué me dijo el hermano? Ellos venían de la zona de Tel Aviv, su familia. El 48 se fueron. Y yo le pregunté, dice, teníamos unos campos pequeños de naranjos. Y digo, ¿dónde está esta casa ahora? ¿Qué hay? Dice, bueno, yo no he ido, pero ahora exactamente estaría en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tel Aviv. La guerra también es aquello que llena el vacío que deja. No sé si te he contestado.
si hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más?
Se ha quedado todo tan claro. Que...
Han quedado...
Eso es que lo he contado bien.
Yo estoy seguro.
O no han entendido nada.
Estoy seguro. Bueno, pues sí.
No, bien, bien, bien. Bueno, el inglés, el castellano, el catalán, leo francés e italiano, pero con inglés te vas. Con inglés vas a otras partes. Y luego, luego hay un idioma que es el idioma de los ojos. Te aseguro yo que sin hablar te puedes comunicar más. Con alguien que no hable una palabra de inglés y que hable solo afgano, te puede, bueno, afgano no, hay dos lenguas, ya no me suelen el nombre, pero el farsi, pues te puedes comunicar más de lo que parece.
Bueno, pues si no hay nada más, yo, Plàcid, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por tu testimonio. Y nosotros nos vamos a emplazar para el próximo martes, día 29, que tenemos a Raquel Marín, me parece, la doctora neurocientífica, que nos va a explicar de qué forma podemos darle vida a nuestro cerebro. Supongo que tú no la necesitas y ya no te invitamos.
Los periodistas pero... no tenemos cerebro.
Ah, no tenéis. Vale.
O sea, la doctora no nos sirve.
No sirve. Muchas gracias. Sí. Gracias.